Hace años no las veíamos hasta mediados de marzo, principios de abril. Ahora el cambio de temperaturas las hace bajar de los árboles mucho antes. ¿Y qué va a ser lo que venga? Y no solo eso, lo que antes estaba focalizado en algunos puntos de España, ahora es ya plaga en casi todo el territorio. ¿Te puedes hacer una idea de lo que estoy hablando? ¿De qué animal nos está dejando un tanto preocupados? Bueno, la proliferación de la oruga procesionaria preocupa cada vez más. Esta plaga se ha extendido, como te decía, de manera alarmante, afectando no solo a nuestros bosques, sino también a la salud de nuestras mascotas y, en ocasiones, incluso a la de las personas. Mira, yo te voy a contar mi caso. Cuando tenía 7-8 años, con un primo mío, vimos pues gusanos en fila, ¿no? Uy, qué chulos. Fíjate, le pegas a uno con un dedo, lo apartas de la fila y vuelve enseguida. Claro, después de hacer eso, con las manos, que además los toqué yo, se me ocurrió llevarme las manos al cuello. Y en 2 horas tenía el cuello de un bulldog. Me llevaron al hospital, al centro de salud, me pincharon Urbasón y estuve bastante fastidiado. O sea, por poco se me llevan del centro de salud a un hospital, a las urgencias, porque no reaccionaba, ¿no? Es crucial explorar soluciones que no solo protejan a las personas y a los animales, sino que también preserven el equilibrio ecológico, porque ahora vamos a explicar los problemas que puede provocar. Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Hola, José.
A ver, ¿qué soluciones hay o qué soluciones habrá? ¿Qué se está investigando?
Pues mira, actualmente las soluciones para combatir la plaga de la oruga procesionaria son variadas. Hay métodos tradicionales, como la poda de árboles infectados, y tratamientos químicos específicos para la instalación de trampas ecológicas o el fomento de depredadores naturales. También es importante promover la concienciación ciudadana y la colaboración con profesionales para un control efectivo y seguro de esta plaga.
Bueno, pues para responder a esta y otras preguntas, hoy nos acompaña un experto en sanidad ambiental, es responsable técnico de Roca de Fisán, que es una de las empresas líderes en nuestro país en el control de plagas, por eso le hemos llamado. David García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muy bien, muchas gracias. Bien, espero que vosotros también.
Claro que sí, es un lujo saludarte, charlar unos minutos contigo aquí en lo que viene. Oye, antes que nada, hemos empezado esta sección diciendo que antes las veíamos en mediados de marzo, principios de abril, que ahora cada vez se adelanta más, ¿no? La bajada de las orugas a la tierra, ¿no? De las orugas de procesionaria. En este caso estamos hablando de la temperatura, ¿verdad? O sea, ahora en invierno hace un poco más de calorcito y estos animales aceleran su proceso metabólico.
Efectivamente, de hecho este febrero estuvimos dando un paseo, no sé si os acordáis que ha habido un veranillo por febrero o marzo y ya se empezaban a ver los primeros estadios larvarios de procesionaria del pino bajando de los troncos. Así, efectivamente parece ser que se está adelantando la bajada de las orugas y sobre todo los estadios larvarios ya un poquito más avanzados, cuando lo más normal es que se empiecen a producir sobre estas fechas hasta mayo. Y ahora es verdad que se está adelantando con este tema del cambio climático.
Claro. Oye, David, no sé si la gente tiene claro por qué estas orugas que están en los árboles y en principio están ahí protegidas bajan al suelo. ¿Qué buscan ahí?
Pues mira, muy sencillo. La procesionaria del pino es un lepidóptero con metamorfosis completa, ¿vale? Vamos a entender que tiene una fase de polilla, ¿vale? Que sale en la época de julio. Entonces vuelan, hacen la cópula y ponen los huevos en las acículas de determinadas coníferas, como pinos, cedros o abetos, ¿vale? Uh-huh. Entonces esta oruga es defoliadora de los pinos. Entonces, una vez que se han alimentado lo suficiente, porque tienen 5 fases larvarias, desde L1 hasta L5, entonces las orugas empiezan a bajar del pino. Lo que hacen es, además hace mucha gracia porque la primera oruga que va en esa procesión es una hembra, uh-huh, y todas las demás lo siguen. Y lo que buscan es enterrarse, ¿vale?, para hacer las cópulas y poner ahí la eclosión de la crisálida y que salgan esas polillas en la época de julio, ¿vale? Entonces lo que buscan en el suelo es enterrarse para poder terminar ese ciclo larvario, esa metamorfosis que estamos comentando y salgan las polillas, ¿vale? Luego la polilla vuela, vuelve a hacer la cópula y pone los huevos en las acículas de estas coníferas que te he comentado.
Esto ha quedado claro. Claro, David, otra de las cosas que decíamos en la introducción, ya sabes que estamos en un programa en el que hablamos sobre futuro, ¿no? ¿Qué va a ser lo que venga? Lo cierto es que hace unos años el problema este de procesionaria lo tenían sobre todo en algunos focos de España, donde sobre todo había muchísimo pino, ¿no? Y esto es una plaga que se ha extendido ya prácticamente por todo el territorio. ¿Qué factores han favorecido todo esto y sobre todo qué va a ser lo que venga? ¿Qué estáis esperando vosotros?
Pues mira, antiguamente con la bajada de temperaturas era una plaga que se regulaba bastante bien ella sola. Entonces solo se actuaba en pinos donde, vamos a decir, que los utilizaban como explotación, ¿vale? Es decir, por piñones, sí, o por podas o lo que sea. Entonces el problema es que ahora con el aumento de esas temperaturas, como no llegamos a esos grados bajo cero suficientes como para matar a las orugas, está costando más esa regulación natural, ¿vale? Porque recordemos que aparte de la temperatura tenemos determinadas aves insectívoras que son las que se alimentaban de estas orugas. Esa regulación natural no se está produciendo. ¿Qué medios tenemos nosotros para combatirlo? Pues antiguamente teníamos vuelos de avionetas, teníamos tratamientos aéreos, eso ahora mismo está todo restringido por ley. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como bien comentaba Laura, tenemos o bien las podas selectivas, es decir, quitar manualmente esos bolsones para regular ese número de orugas. También tenemos las trampas de feromonas para cazar a los machos en vuelo en la época de julio, ¿vale? Cuando sale la polilla se colocan unas trampas que están colgando de los árboles, las polillas macho entran ahí, al no poder hacer la cópula, regulamos el número de orugas que va a haber en un pinar. Cuando bajan las orugas del pino, lo que se hace es se colocan unos anillos alrededor del tronco. Entonces, no puede llegar a enterrarse en el suelo y se entierra en unas bolsas que colocamos con tierra de la zona, con acículas, con trozos de piña. Entonces, la oruga se entierra ahí y luego esas bolsas se cogen y se destruyen, ¿vale? Y últimamente, lo que estamos viendo que está funcionando muy bien, se trata de los trabajos de endoterapia. Esta endoterapia lo que hacemos es una serie de agujeros en el tronco del pino y ahí colocamos por inyección una materia activa que va a la savia del árbol y cuando las orugas se alimentan de las acículas del pino, la oruga muere, ¿vale? Eso nos está dando un 100% de efectividad.
David,
y es lo que parece que se está llevando ahora.
Qué
sí,
bueno.
Dime, Laura.
David, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar, pues eso, si tocamos una procesionaria, ¿qué hacemos? ¿O por qué zonas tenemos que evitar ir? Por ejemplo, con el perro o cosas así. ¿Qué nos puedes recomendar?
Vale, zonas de pinares, porque al tener vuelo de polilla, la verdad es que tiene mucha facilidad para invadir cualquier zona de pinares. Ahora, con las buenas temperaturas, que a todos nos gusta salir al pinar, a pasear con el perro, con la bici, o lo que sea, hay que tener mucho cuidado, porque con la rueda de la bici o con el perro, pillas una oruga y salen esos pelos. Esos pelos, es lo que comentabas, que son urticantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ojos, no tocarse la cara, intentar lavarse bien, sobre todo con jabón, las manos, la cara y demás, si creemos que hemos podido tocar eso. Y sobre todo evitar tocarnos la cara. Es muy importante, porque esos pelos sí que son urticantes, se clavan, son como si dijéramos una punta de flecha. Eso se nos queda en la ropa, en la piel, y si nos tocamos podemos tener problemas. Sobre todo de alergias.
Que me lo digan a mí.
Sí,
oye,
al cuello,
sí, tal cual. Oye, David, antes de despedirte, como experto en sanidad ambiental, trabajas en una de las empresas líderes en control de plagas en nuestro país, estaréis acostumbrados a ver de todo, ¿no? Yo sí que quería que nos contaras aquí en lo que viene, ¿cuáles van a ser las plagas del futuro? ¿Qué animales están ganando fuerza, animales o plantas? ¿Dónde va a estar el foco de vuestra acción en los próximos años?
El foco de la acción de las empresas de control de plagas está sobre todo en tratamientos ecológicos e intentar que no haya un desequilibrio en la ecología, en el ecosistema de las zonas que son, vamos a decir, más locales. El problema es que ahora hay mucho movimiento de materiales que nosotros podemos producir aquí, por ejemplo, una madera que la podemos exportar o una madera que podemos importar. Entonces, desde Roca de Gisán, por ejemplo, lo que estamos haciendo somos líderes en el tema de puertos y de exportación, en el que materias activas o productos que se llevan de un sitio a otro, que se fumiguen y se traten con gases para que no haya una colonización de especies invasoras, ¿vale? Porque luego en el tema de cómo las temperaturas desde el Ecuador van subiendo hacia el norte, pues lógicamente todas esas plagas que normalmente están más focalizadas en el sur, las estamos empezando a encontrar en el norte. Ejemplo muy claro, pues la avispa asiática y cosas así. Temas de mosquitos, el mosquito tigre también es una plaga que preocupa porque ya se han empezado a ver la zona de Levante y demás, pues ese tipo de mosquitos. Entonces es un poco hacia donde va orientado el sector. Intentar que no salgan de las zonas locales todas esas plagas que pueden afectar y colonizar a otras que no están acostumbradas.
Claro. Oye, y David, ¿cuál es el animal o la planta más curiosa que os habéis encontrado en alguna de estas actuaciones? No sé si recuerdas algo especialmente.
Pues sí, mira, te voy a contar un caso que esto nos ocurrió hace años, ¿vale? Cuando todo este tema de lo que te cuento, de los puertos, no estaba tan controlado, tuvimos una clienta que se compró un aparador, un mueble de madera muy bonito, que le trajo directamente de la India.
¿Y cuál fue la sorpresa que encontró?
Unas arañas como puños.
No fastidies.
Me da algo.
Y llegaron vivas, claro.
Llegaron vivitas y coleando, y de hecho pusieron huevos, y las arañas esas lo que hacen es todas las crías las llevan sobre el abdomen. Entonces, en el momento que tú matas una, todas las arañitas salen despedidas.
¡Madre!
Igual estamos hablando de entre 150 y 200 arañas, y tuvimos que clausurar la vivienda y poco a poco, porque claro, era una especie que, como en la India, no tienen una regulación tan restrictiva como aquí, los insecticidas que teníamos aquí tuvimos problemas para
acabar con ellas,
para controlarlas, efectivamente. Sí, sí.
Madre.
Una araña bastante grande.
Qué curioso. Bueno, pues ha sido muy interesante hablar contigo. David García, experto en sanidad ambiental, responsable técnico de Roca de Fisán, que como hemos dicho es una empresa, una de las empresas líderes en nuestro país en el control de plagas. A ver qué pasa con la procesionaria, que la gente sea, en fin, que lo tenga en cuenta, que las sendas que coja cuando haga senderismo pues sean lo más alejadas posibles a los pinos para que no haya ningún disgusto con las mascotas, y sobre todo, si alguien, una persona, se cruza con la procesionaria, que no la toque, que se marche
bastante
lejos.
Y tocarse el cuello
lejos.
Tampoco.
Exacto. David, mil gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Laura Castillo, pues nada, a buscar más temas interesantes como este para lo que viene. Cuídate mucho.
Y tú.